Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana, arrancamos esta segunda hora de las 3 que, ya sabéis, tenemos cada día los del Buenos Días Madrid, aquí en la radio de todos los madrileños. Esta hora no lo vamos a pasar bien. Entre otras cosas, voy a saludar a un animador de un hotel en Huelva, que, en fin, ya de por sí, solamente saludarles que no tiene desperdicio, pero nos va a contar cómo es este oficio, que tiene sus luces, lógicamente, y sus sombras. También charlaré con Víctor Ullate, que es, ya saben ustedes, bailarín y director del primer bachillerato internacional de la especialidad de artes escénicas. Hablaremos del tiempo, hablaremos de deporte, pero, lo decía yo al principio del programa, también, y cada vez están más cerca, empiezan ya a bullir esos grupos de WhatsApp.
Cris y sus padres han hecho magdalenas con chocolate este fin de semana. Les han salido muy esponjosas. Así lo atestiguan las 27 fotos que han mandado de todo el proceso.
¿Pero también hablan de eso?
Hay piojos en el cole, pero nadie sabe quién los lleva.
Joder, qué mal rollo.
Lauri tiene escarlatina y su madre quiere saber que...
Ay, madre mía, es que muchas veces los grupos de WhatsApp ya es solamente ver que te han mandado 300 mensajes, cada uno variopinto, y cuál es más desconcertante. Algunos sirven para orientar a muchas madres y padres despistados que no saben ni que mañana el niño tiene el examen de matemáticas. Pero hay otros. Pues sí, eso lo sabe bien Fernando Mairata, como padre también de familia. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días.
Pero vamos a ver también qué esconden los grupos de WhatsApp a nivel tecnológico y también legal, ¿no? Porque, claro, hay mucha gente participando y a veces, oye, podemos estar infringiendo alguna norma sin saberlo. Él es perito informático, director general de DLT Code, y le tenemos aquí con nosotros, que es un placer porque es un experto con el que contamos habitualmente, y se lo agradezco. Así que nada, por la parte que te toca de padre.
Por la parte que me toca de padre, locura. Locura. Porque sí, empiezan estos grupos que, bueno, han perdido todo su sentido, porque al final no es un grupo para estar conectados los padres de un curso, sino que al final se convierte en que se llena de porquería, de información que no se ha contrastado, de los deberes de los niños, lo que tienen que hacer para mañana, lo que tienen que hacer para pasado, y estamos quitando esa responsabilidad a nuestros hijos, uh-huh, para que sean lo suficientemente maduros como para saber lo que tienen que estudiar para el día siguiente, si tienen un examen, no tienen un examen, si han perdido la chaqueta, si no la han perdido. Entonces, yo creo que estos grupos al final lo que están haciendo es más, uh-huh, mal que bien.
Sí, porque al final, efectivamente, yo estoy contigo, se le resta responsabilidad al alumno o a la alumna, que es que ya llevan la agenda diaria, que no es como nuestra época, que bueno, te lo apuntabas en un cuaderno, tú te gestionabas, ¿no? Eras autosuficiente, y tus padres, eso de sentarse a hacer los deberes contigo, yo no, ni lo recuerdo. Ahora tienen esa dependencia, ¿no? De los padres y las madres.
Cuando nosotros éramos pequeños, si no te llevabas el libro a casa y no hacías los deberes, mala suerte. Al día siguiente te castigaban en el colegio, te echaban la bronca. Hoy en día, es que, ¿para qué me voy a traer el libro si te van a mandar la foto por el grupo de WhatsApp?
Total.
Pierden toda responsabilidad. Mm. Y en eso estamos ayudando nefastamente los padres.
Pues sí, estamos engordando al cerdo, que se suele decir. Así que, bueno, vamos a centrarnos ahora en la parte más técnica, más informática, e incluso de posibles delitos, ¿no?, que pueden esconder estos WhatsApp, porque cuando... si empezamos, primero tiene que haber un administrador, que a veces son varios. ¿Quién es el administrador? ¿Hay algunos ya que se empiezan a picar? En fin, ya, para empezar un grupo, lo primero que hay que hacer es eso, es administrarlo.
Sí, pero fíjate que en WhatsApp lo de administrar es complicado, porque el administrador lo que puede hacer es admitir gente o echar gente, pero no puedes eliminar mensajes, por, uh-huh, ejemplo. Entonces, si alguien pone una burrada, te comes la burrada en el grupo, porque nadie puede borrarlo más que la persona que lo ha puesto. Muchas veces les da cosa a los administradores decir a ese padre, a esa madre, quita esto que has puesto porque no es el lugar. Y entonces al final tenemos muchísimos mensajes que no tienen nada que ver con las clases de nuestros hijos y que los van poniendo ahí, pues publicidad de sus empresas, mensajes que les llegan que no identifican como spam o como bulos y los están metiendo ahí, con lo cual los están difundiendo por mucha más gente. En fin, es una locura. Y luego además tenemos que partir de la base de que cuando se crea un grupo de WhatsApp no podemos ir añadiendo a la gente cuando nos apetezca. Tenemos que mandar enlace que sea la gente la que se agregue a ese grupo. Porque si no, por la ley de protección de datos, podemos estar teniendo problemas en un futuro.
Claro, porque es verdad que esto también es muy usual, ¿no? Que probablemente con buena intención yo digo, oye, incluid a Fernando, que eres también padre de un alumno de la misma clase que mi hijo, y de pronto estoy poniendo ahí tu teléfono, incluso en algunas ocasiones o en varias o en muchas, sin permiso, porque yo he considerado que a ti te viene bien estar en este grupo, pero es que a lo mejor tú ni siquiera quieres participar.
Claro, y al final estás dando mi número de teléfono a un montón de gente que a lo mejor no me apetece que lo tengan. Entonces, cuando se crea un grupo de WhatsApp, siempre hay que invitar a la gente con el enlace de invitación y que sean ellos los que se unan. Porque entonces en ese momento están dando su consentimiento a que todos los que están en el grupo tengan ese contacto.
Claro, aquí estaría la ley de protección de datos ya para empezar.
Sí.
¿Qué otros delitos pueden estar detrás o se esconden en esos WhatsApps que aunque no tengan intencionalidad maliciosa, hoy al final acaban siendo así?
Pues mira, al final, no solo en estos grupos, en todos los grupos de WhatsApp, porque los alumnos te pasa lo mismo, puedes acabar con cierto acoso o cierto hostigamiento a la gente. Pues cuando llega a fin de curso y hay que hacer el regalo al profesor y empiezan a poner el listado de los que han pagado, los que no han pagado, los que participan, los que no participan, eso es una medida de presión. Al final tú puedes estar coaccionando a alguien, ¿vale? Puedes estar presionándole para que participe en un regalo cuando a lo mejor considera o que no quiere o que no puede pagar ese regalo. Entonces, todas esas cosas hay que evitarlas. Las fotos de los niños en los cumpleaños y a ponerlas en el WhatsApp. Son menores, no tenemos permiso para hacer eso. El WhatsApp es una red social, no olvidemos que es de Facebook, ¿vale? Porque hay mucha gente que cuando dices, ¿quién tiene redes sociales? Nadie asimila que WhatsApp es una red social. Es una red social y pertenece a Facebook. Es decir, lo gratis no existe. ¿Vale? Con lo cual, recordemos siempre eso, que hay que ser muy responsables con lo que publicamos, porque, oye, tú me has dejado que tus hijos vengan a mi casa a un cumpleaños, pero no te apetece que yo esté publicando fotos por ahí de tus hijos, porque no me has dado permiso.
A veces hay comentarios que muy tóxicos y dirigidos incluso a personal docente. Se da el caso de que igual en un mismo grupo, porque yo, los profesores y profesoras también son madres y padres, están y forman parte, ¿no?, de esos grupos masivos de WhatsApp. Entonces, si un padre o madre pone a parir a la profesora de turno y está precisamente en ese grupo, ¿podría denunciar si se ve ofendida, pues no sé, por el derecho al honor u otras circunstancias?
Podría denunciar perfectamente, siempre y cuando esté dentro del grupo. Los que pueden denunciar son los que están dentro del grupo, ¿vale? Con lo cual, tampoco hace falta que esté el profesor o la profesora dentro del grupo. Si yo considero que se está faltando el honor de alguien, yo puedo denunciarlo porque yo sí puedo aportar esa conversación como prueba en un juicio. Lo que no puede ser es alguien que es de fuera del grupo porque me han dicho que, bueno, es que tiene que ser alguien que tenga acceso a ese grupo.
¿Los mensajes de WhatsApp son pruebas en los juicios?
Se pueden utilizar como prueba en los juicios, siempre y cuando vayan con un informe pericial. ¿Qué significa un informe pericial? Pues que hayan sido extraídos con las garantías suficientes para que puedan presentarse en sede judicial sin haber sido manipuladas.
¿Y cómo demuestra si un mensaje de WhatsApp ha sido manipulado?
Porque tenemos en informática forense herramientas para extraer la base de datos de WhatsApp de los dispositivos y ver todo lo que ha pasado. Si se han modificado los mensajes, si se han borrado, si no se han mandado. Podemos ver todo. Con lo cual, con esas herramientas y procesando bien la información y haciendo todo como hay que hacerlo para asegurar la cadena de custodia de la prueba y poder presentarla en un juzgado, el juez puede admitirlo como prueba.
Si yo elimino mensajes, claro, en una conversación de dos, si yo te envío a ti un mensaje, ese mensaje lo vas a tener tú.
Sí.
Aunque yo lo elimine, pero yo lo puedo eliminar para todos.
Tú lo puedes eliminar para todos, pero en la base de datos de WhatsApp queda que has mandado el mensaje y que se ha borrado el mensaje.
O sea, que se puede... O sea, que se puede tirar del hilo,
sí,
hacer intrahistoria y justificar que efectivamente...
De hecho, uh-huh, bueno, hace unos años, gracias a estos grupos, descubrimos un fallito de seguridad de WhatsApp en el cual tú podías mandar fotos y luego dices, oye, me he equivocado. Lo típico es decir, oye, es que lo he mandado al grupo que no era. La borro para todos y ya está. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú estás con el móvil apagado, si tú en ese momento lo tenías en modo avión o estabas sin cobertura o lo que sea, cuando recuperas la cobertura, recibes primero la orden de borrado y luego recibes la imagen. Con lo cual, aunque lo hubieses borrado para todo el mundo, pues si alguien estaba sin cobertura, luego le llegaba la imagen. No, uh-huh, la tenía en WhatsApp, pero sí en su galería.
Ya.
Con lo cual, no has borrado la imagen.
Uh-huh. Estamos hablando, y a veces resulta hasta jocoso, ¿no? Los grupos de WhatsApp de padres y madres, de alumnos, de centros escolares, en los que, ¿quién le ha pasado? Que a fulanito se le ha olvidado, el babi no ha traído la chaqueta del chándal en la mochila, y acaban apareciendo 30 personas diciendo, yo no. Eso nos ha pasado a todos.
Eso si nos acordamos lo que hablábamos antes de la película de Padre no hay más que uno. Es que es cierto, es que tienes que contestar. Porque si no contesta algún padre, parece que es el culpable, es el que se ha llevado la chaqueta. ¿No? Es que a lo mejor yo estoy trabajando y no tengo tiempo para contestar a ese WhatsApp. Pero sí, todo el mundo, los 30, los 40, claro, si por clase hay 20, 25 alumnos, padre y madre, multiplica.
Bueno, padre y madre, ¿no? Que yo voy a hacer aquí una crítica, porque a título personal, estoy en grupos que te diré que el 90% de los grupos, de todos los grupos, excepto los de fútbol, que es muy curioso, hay un altísimo porcentaje de mujeres en detrimento de la presencia masculina en esos grupos.
En mi experiencia no, en mi experiencia está ahí más o menos a la par.
Bueno, pues en este, ya te digo que, y lo he comentado, y me dicen que efectivamente es así, hay más madres en los grupos de WhatsApp de los colegios, por lo menos, que padres.
Luego también depende quién vaya a las reuniones de los colegios, quién tenga ese horario en el que puede compatibilizar más con el colegio, porque al final, si el que va al colegio soy yo, el contacto que van a tener es el mío, si la que va a ser es tú, van a tener el tuyo, con lo cual... Dependiendo de los horarios del padre o de la madre, siempre será más fácil que sea uno u otro.
Bueno, yo decía que puede resultar cómico, ¿no?, algunas escenas que se ven ahí en esas conversaciones de grupos de WhatsApp, pero es verdad que también sobrecoge bastante y ocupa y preocupa lo que está ocurriendo en otros grupos, como vienen siendo los menores, ¿no?, los alumnos que ya empiezan a tener esos grupos. Ahí estamos hablando de temas bastante preocupantes, como puede ser el acoso, ¿no?
Sí, porque al final los menores, ¿qué hacen? Lo que nos ven a los mayores. Si ellos ven que mandamos cualquier cosa a los grupos de WhatsApp, que compartimos fotos, que nos reímos unos de otros y demás, ¿qué van a hacer ellos? Lo mismo, van a compartir imágenes, van a hacer memes, van a crear situaciones en las que puede haber cierto acoso a algún compañero. Y luego es muy difícil controlar ese acoso, sobre todo desde los profesores. Porque claro, tienes que tener acceso a esos WhatsApp. Ellos no tienen acceso a esos WhatsApp, tiene que ser alguien de dentro, que es lo que comentábamos antes. Entonces, desde ahí yo llamo a la responsabilidad de los padres para que seamos críticos con nuestros hijos, les enseñemos lo que es un uso responsable de las nuevas tecnologías y sobre todo supervisemos y monitoricemos, que no es lo mismo que espiar, lo que hacen con los dispositivos, porque al final los responsables de lo que hagan ellos somos nosotros.
Uh-huh. Como padre, ¿tú puedes gestionar una cuenta de WhatsApp de tu hijo si es menor de edad?
A ver, ¿quién paga el móvil?
Legalmente.
¿Quién paga el móvil?
El
¿quién
adulto
es responsable del menor? Porque por encima de sus derechos están tus obligaciones para mantenerle a salvo, porque es tu hijo. Y tienes que protegerle. Y una forma de protegerle es evitar que se meta en ciertos líos. Porque como se metan en líos de acoso, de denuncias, porque se han estado compartiendo vídeos que ellos a lo mejor piensan que son de broma y resulta que son de maltrato animal, por ejemplo, ¿vale? Por no meternos en otras cosas que sabemos que las hay. ellos no son conscientes del mal que tiene eso, pero nosotros sí, y nosotros tenemos que evitar que ellos caigan en esos problemas. Entonces, nuestra obligación de protegerles está por encima de sus derechos.
Y ya vamos a ir terminando, pero es cierto que cuando un móvil está en las manos de un menor que tiene malas intenciones o se deja llevar a lo mejor influido por el grupo, acaba haciendo cosas como grabar, ¿no?, en una clase a un profesor y luego distribuir eso por las redes. Deben saber que eso sí es un delito.
Es un delito. Y además tenemos que tener muy en cuenta que los menores tienen que conocer cómo funciona ese móvil y tienen que tener también sus castigos, ¿vale? Porque nos hemos olvidado que hay que castigar a los menores cuando hacen las cosas mal. Un castigo no es pegarle un cachete a un niño, es, oye, si no sabes usar el móvil, estás una semana sin móvil. En clase no se puede tener el móvil, en ciertos sitios no se puede tener el móvil y hay que saber desde los mayores, aunque sabemos que es muy latoso porque hay que estar encima de ellos, pero oye, no haber tenido hijos es lo que tiene ser padre, pero tenemos que educarles y tenemos que estar muy encima de ellos para poder ayudarles cuando tengan problemas.
Uh-huh. Bueno, muy interesante. Por cierto, ya ahora sí que para terminar, pero como estamos en vísperas de la vuelta al cole, consejos y recomendaciones a esos papis, mamis que se dedican a hacer fotos a los pequeños en las puertas del instituto, del centro escolar, y luego, venga, vamos a ir mandándoselas a los grupos de WhatsApp, a los amigos, o las ponemos en redes sociales. Anda que no estamos dando información ahí en esas imágenes.
Estamos dando mucha información, pero es que además no tenemos permiso de los padres para utilizar esas fotos. Porque en los centros educativos, tú has firmado, como yo, el consentimiento para que en el centro educativo hagan fotos y las puedan utilizar para fines educativos. Pero nunca se puede utilizar fuera de las redes del colegio. Y mucho menos podemos hacer los padres fotos y difundirlas, porque no tenemos el consentimiento firmado de los padres.
Bueno, pues eso, que quede claro. Y además la información que damos personal con, si llevan uniforme, efectivamente, el logo del colegio, que ya saben a qué colegio van. Si hay matrículas de coches, en fin, que ¿para qué? ¿Para qué, no? Estamos dando esa información que lo único que nos puede hacer es perjudicarnos.
Así efectivamente.
Que tengámoslo en cuenta. Fernando Mairata, perito informático, compañero, director de DLT Code, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Y cuidado con los grupos de WhatsApp. A ver qué ponen.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidentes somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro: esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy muy buena, estoy muy muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
Estoy muy bien, estoy tranquilo, porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, ¿no? Mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
Bueno, pues está por aquí Laura Cabrera porque a la una de la tarde ya sabéis que está en Onda Madrid el partido de la una con la actualidad del deporte. ¿Qué por dónde pasa hoy? Laura, buenos días.
Hola, buenas. Acaba de llamar, sonar la alarma. Es que tengo apuntado aquí la hora a la que tengo que entrar en el programa.
Ah, vale, vale. No, creía que era del grupo de WhatsApp porque yo no sé si tú también estás en varios, como es mi caso.
Sí, tengo mucho grupo. Sí, ¿no? Bueno, sí. Todo silenciado, por cierto.
Sí, que si no, ya empieza el bombardeo.
Pero sí me había puesto la llamadita para venir aquí a contaros. Bueno, pues se cierra el mercado, efectivamente, hoy a las 12 de la noche. Es algo poco habitual porque siempre ha sido los 31 de agosto. Pues hoy, 1 de septiembre, 1 de septiembre, a las 12 de la noche, el que no haya hecho los deberes, pues ya tiene que tirar con lo que tenga en casa, en el equipo, para salvar la temporada.
Además,
pero bueno,
que esta temporada que viene cargadita, porque sí, anda que no hay acontecimientos.
Sí, no, además,
en el fútbol
cada tres días, ¿sabes? Porque como tenemos el Mundial en noviembre, pues hay que dejar finiquitada toda la primera ronda de la Liga de Campeones antes de que arranque el Mundial. Así que a partir de la semana que viene ya, partidos entre semana, partido domingo, partidos entre semana, partido fin de semana, o sea, no vamos a parar. Así que bueno, pues eso, se cierra el mercado de fichajes. En principio es muy difícil que el Madrid y el Atlético de Madrid, que son los dos grandes de aquí de la Comunidad de Madrid, vayan a hacer algo en el mercado. No se prevé, más allá que a lo mejor a última hora, la posible salida de Odriozola del Real Madrid, Mariano, que es uno de los que quieren que salga, pero sigue sin haber nada claro. Sería muy sorpresivo que Asensio, por ejemplo, saliera también del Real Madrid, pero bueno, hasta última hora hay que dejar ahí esa posibilidad, pero muy complicado. Lo que sí es, por ejemplo, claro, es que el Getafe ha cerrado a Munir, el delantero, además madrileño, del Escorial, que ha estado en el Sevilla estos últimos años, y bueno, pues el Sevilla ha decidido prescindir de sus servicios y lo ficha el Getafe. Ayer ya se hacía oficial y todavía se espera un lateral izquierdo y poder cerrar la contratación de Jorge de Frutos, que lo llevan siguiendo desde el principio del mercado. Y el Rayo Vallecano hizo ayer también oficial el fichaje del lateral zurdo Pep Chavarría y todavía está en busca de un delantero y de un defensa. Así que, bueno, yo creo que movimientos puede haber todavía en Getafe y en Vallecas, seguro. Hoy tenemos presentación a la una de la tarde de Sergio Reguilón, el jugador del Atlético de Madrid, que llega cedido desde el Tottenham y, bueno, con cierta polémica en la afición. Ya contábamos ayer por su pasado madridista. Veremos, bueno, a ver, interesante.
Se les pasará si mete goles.
Escuchar a Sergio. Bueno, yo creo que en la posición de lateral
no es
poco,
la propia.
Y encima es que viene para ser suplente de suplente. Yo creo que va a jugar poquito, Sergio. Pero bueno, le preguntarán seguro en la presentación por ese sentir madridista, que como ve que la afición pues no lo vea con buenos ojos, y estará interesante escucharle a la una. Además, coincidiendo con el programa, lo escucharemos al nuevo futbolista que viste ya de rojo y blanco. Así que el mercado hoy es el día grande.
Bueno, eso en el fútbol, pero es que ha arrancado el Eurobásquet.
El Eurobásquet, sí, con la selección española a la una y media de la tarde, el debut de Sergio Scariolo ante Bulgaria. Estamos en proceso generacional, faltan los grandes baloncestistas que nos han hecho campeones del mundo, solo queda Rudy Hernández de aquella camada, encima se ha lesionado Sergio Llull, que era otro de los veteranos, así que hay que confiar mucho en los jóvenes, en los Billy Hernán Gómez, que deben tomar o hacer frente a ese paso que se exige que han dejado esos grandes veteranos. Y bueno, estamos en proceso generacional. Dice Scariolo que estar en los octavos de final para él ya es un logro, que desde luego entre las ocho primeras no nos ve y que va a ser muy difícil poder tocar chapa, tocar medalla. El objetivo fundamental, conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos. Ese es el objetivo. Y a la una y media, un horario un poquito raro en Georgia, ahí vamos a jugar nuestro partido, primer partido frente a Bulgaria.
Comentábamos el otro día que no es el primer caso, pero se están repitiendo, ¿no? Esos robos, esos asaltos. Incluso el jugador de Barcelona, que es que llegaban a su casa estando dentro, la familia.
Sí, bueno, se ha confirmado además que tiene una fractura en la mandíbula. Le metieron con la culata de uno de las armas que llevaban los atracadores. Y
te he dejado a ti el nombre, porque he dicho el futbolista del Barça.
Aubameyang, el delantero del Barça. Que bueno, vamos a ver, es uno de los que está también en la rampa de salida en el Barça, que quiere venderlo porque necesita dinero para fichar lo que quiere, pero se ha frenado lo del Chelsea, él quiere salir de Barcelona porque después de lo que le ha pasado y sabe que no va a contar con minutos, pues no tiene ninguna gana de seguir, pero bueno, es uno de los nombres. Pero es que hemos conocido que en los últimos días, no ha sido ahora, lo hemos conocido hoy, que Dani Carvajal, el jugador del Real Madrid, también sufrió un asalto en su domicilio. Él no estaba en casa, pero a través de la alarma, cuando la activó, detectó que había dos hombres dentro de su casa.
¡Qué miedo!
Pero bueno, podría haberle pasado como pues le ha pasado mejor, a...
Que creo que es un grupo de albaneses, ¿no?
Aubameyang,
o por lo menos la investigación va por ahí.
Bueno,
apunta...
los datos de la investigación, pero bueno, es verdad que no los tenemos a ciencia cierta, pero es verdad que se están repitiendo cada vez más casos de estos. Ayer hablábamos en el Enfoque por la tarde con Nacho Arande, con Rodrigo de Pablo, con un especialista en seguridad, y bueno, él hablaba de que la única receta es poner seguridad,
claro,
alarmas y, si puedes, personas físicas que estén guardándote la casa, porque es evidente que son un punto importante de...
Son un objetivo
que los malos, en este caso los atracadores, saben que pueden sacar mucho de esas casas y no queda más remedio que poner seguridad. También tienen mucho dinero para poder pagarla, claro. A ya. Mi casa no van a ir a robar.
A mí espero que no vayan, pero es cierto que aprovechaban en la mayoría de los casos los encuentros deportivos, ¿no?, de los jugadores,
la ausencia de los futbolistas,
claro,
sí,
efectivamente, para poder asaltarlas.
Sí, pero se ha puesto muy de moda esto de robar a futbolistas.
En fin, tenis también.
Tenis, sí, el US Open, victoria ayer de Davidovich. Serena Williams, a sus 40 años, está viviendo su último torneo y sigue avanzando rondas. Ayer ganaba la número 2, además va, me encanta Serena porque va vestida como si fuera de noche en la pista, con sus brillantes, como diciendo,
brilli, brilli,
me voy por la puerta grande y aquí estoy vestida para la ocasión.
Me encanta.
Es fantástica. Bueno, para hoy tenemos Badosa, que va a jugar frente a Martins, Muguruza frente a Fruvirtova, Cristina Buxa, que es española, aunque tenga ese apellido, Buxa, va a jugar ante Collins, y en el cuadro masculino hoy tenemos a Rafa Nadal frente a Fognini a las 2:15 de la madrugada aproximadamente. Un poquito antes jugará Alcaraz ante Coria, y Cilic, o Albert Ramos, mejor dicho, se va a medir a Cilic. Ya estamos en la segunda ronda, del Abierto de Estados Unidos, que se está disputando en Nueva York.
Y terminamos con la selección femenina de fútbol.
Y el cisma que tienen ahí metido, sabes que, bueno, hubo una reunión el lunes, donde las futbolistas, o al menos las capitanas, pesos pesados dentro del vestuario, incluso hubo videoconferencias de algunas jugadoras del Barça, creemos que entre ellas Alexia Putellas, la mejor jugadora de fútbol española, pidiendo, si no la dimisión, un cambio de aires en la selección, porque consideran que, bueno, que Jorge Vilda ha pasado su ciclo, que sobre todo no prepara bien, según su juicio, según el juicio de las futbolistas. Son entrenamientos flojos para el nivel que se exige, por ejemplo, en la Eurocopa que han jugado este verano. Que luego hay mucha distancia entre las titulares y las suplentes, que no hay buen trato a veces por parte del seleccionador para todas ellas, que deja fuera de las listas a futbolistas que ellas consideran que son importantes. En fin, es una historia un poquito...
Rocambolesca.
Sí, rocambolesca, y dices, bueno, ¿hasta qué punto unas futbolistas pueden exigir ese tipo de cosas? Al final hay una federación, hay un señor que manda, que es Rubiales, que ha decidido renovar a este hombre 2 años y que es el que hay, y que, bueno, pues podrás dar tu opinión de que a lo mejor crees que algunas cosas se pueden hacer de una manera, pero no puedes exigir que se vaya tu jefe. Así que en esas estamos, pero claro, esta tarde habla Vilda, o eso esperamos.
A ver.
Hay mañana partido de clasificación ante Bulgaria, se juega aquí en Las Rozas, y en principio han anunciado la comparecencia. No, esta vez a mí me ha llamado la atención porque la convocatoria que nos han hecho es rueda de prensa, no dice quién.
Ya.
Y eso a mí, bueno, que yo soy muy mal pensada, digo, a ver si ahora va a aparecer aquí una futbolista y a este se lo quitan del medio para evitar preguntas incómodas. Bueno, veremos a ver. En principio parece que sí que va a hablar Jorge Vilda esta tarde y habrá que preguntarle por lo que llevamos hablando toda la semana, qué ha pasado con sus futbolistas en el seno de la selección española de fútbol femenino.
Bueno, pues eso ya me lo contarás mañana, a ver qué pasa esta tarde,
pero
de momento hay tanta tela que cortar que a partir de la 1 no os podéis perder eso, el partido de la 1 con Laura Cabrera. Muchas gracias.
Nada, hasta luego. Chao. Nieve, chao.
Hola, buenos días, colaboradora. Pues yo hoy la canción se la quiero dedicar a todas las madres, que por ahí en la emisora debe haber unas cuantas, somos todas muy sufridas. Por ejemplo, Antonio Machín, madrecita del alma querida. Antigua, pero muy bonita. Que pocos queda para iros, a descansar.
Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor.
Oye, muchas gracias, como siempre, por estar ahí, Pilar, en el 628-091-117. ¿Qué razón llevas? Ay, qué sufridas son las madres. Por cierto, voy a aprovechar para mandar un saludo a todas esas abuelas que, además de ejercer de madres, están ahí también cuidando de los nietos, porque, son muchos los casos en los que se están trabajando y es incompatible. Así que un beso a esas abuelas entregadas que están ahí también ejerciendo, Así que gracias por ponerte en contacto con nosotros y os recuerdo, 628-091-117, tu teléfono.
Madre mía, como el tuyo no habré de encontrar.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Yo creo que esta canción le suena bastante a nuestro siguiente invitado. Él es José Manuel Sánchez Alfonso, animador de Iberostar Isla Canela. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. ¿Andas por ahí animando al personal? José, ¿qué tal? Buenos días. No oigo nada. Ahora le volvemos a llamar. Mientras, vamos a seguir bailando. Vamos a intentar recuperar esa llamada, pero es verdad que la de animador es una de las profesiones que más triunfa en verano, y de esa profesión, de ese oficio, queremos hablar, porque ¿un animador nace o probablemente se hace? No sé. Trabajan para que a los demás se les hagan las vacaciones más llevaderas, para muchos pasan desapercibidos, pero otros son un imán, un requisito indispensable y cada vez más demandado cuando uno se pone a reservar sus vacaciones de verano. José Manuel Sánchez, animador de Iberostar Isla Canela, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Hola?
¡Hola!
Ahora sí. Digo, estar animando al personal, porque como no para de animar, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano?
Hola, pues mira, se va acabando, pero me gustaría que fuera más largo, la verdad.
Sí, porque...
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Voy a reconocer que yo a José Manuel es que le dije, yo te tengo que llamar en el programa, porque de verdad, si hay animadores por excelencia, uno de ellos es José Manuel Sánchez, está trabajando en el Iberostar de Isla Canela, y hace, claro, es que el oficio de animador per se es un oficio, una profesión que queríamos poner en valor, sobre todo porque yo decía, la gente acude a un sitio pensando si va a haber animación, pero si encima ya está José Manuel, ya es que tienes que repetir sí o sí al año siguiente.
No. Hombre, yo espero verte, ¿eh?
Te decía que cómo iba el verano, porque ¿cuándo empieza un animador a trabajar en un hotel? Lo asociamos siempre, ¿no?, a la época estival, a los meses fuertes de verano.
Sí, los meses de verano, nosotros, por lo menos en el que yo trabajo, es solamente de temporada. Uh-huh. Pero mis compañeros, otros compañeros que tengo de Iberostar, ellos son... Ya el hotel abre todo el año, sí. Y ellos sí están todo el año. Yo estoy desde el 25 de abril hasta el 11 de noviembre.
Ya. O sea que todavía te queda, ¿eh? Hasta noviembre.
Todavía me queda, sí.
Te hemos visto, los que te hayan disfrutado, pues animando en el bingo, por ejemplo, ¿no? Las sobremesas del café. Haciendo actividades acuáticas, en fin, con un taparrabos de Tarzán, por ejemplo.
Bueno, aquello fue ya la guerra, vaya.
Pues no sé, tirando mangueras de espuma. Claro, es
madre
que
mía.
Hacéis de todo. Estáis preparados para animar de cualquier forma, claro.
De estar cualquier ahí. Forma. Aquí hay que divertir como sea al personal, si no, ajá. No van a volver.
Claro, ¿es fácil o es difícil hacer un cuadrante, ¿no?, de estos a la hora de compaginar tantas actividades y durante tanto tiempo?
Y durante tanto tiempo, pues sí, la verdad es que es complicado porque hay gente que viene semanal y la actividad, si la repetimos, no la ve, pero hay personas que vienen quincenal y si repetimos la actividad, sí la ve. Todo eso tenemos que variarlo según nos vayan diciendo desde dirección cuánta cantidad de gente viene semanal, cuánta viene quincenal. Pero vamos, yo empiezo por la mañana con mi aeróbic, luego mi clase de agua, luego por la tarde tengo taller de hacemos jabones, hacemos llaveros, hacemos masterclass de sangría, de cóctel. Uh-huh. Y después, por cierto, claro, eso no puede faltar, mi super bingo.
Hombre, el super bingo. ¿Qué pasa cuando sale el 8? ¿Qué es lo que suele decir José Manuel?
Que a mi prima le pica el oído.
Y tú hacías... Eso hace mucha gracia. Tú es que ya de por sí eres una persona muy simpática, extrovertida. Eso se nota, ¿no? También en la complicidad con el público.
Hombre, te tiene que gustar también el tema. El trabajo te tiene que gustar porque habrá quien haga un papel durante sus 8 horas de trabajo, pero yo, como digo muchas veces, mi madre me hizo así me voy a morir, ¿sabes? Pero...
Oye, pero tu madre no te hizo animador turístico nada más para irte.
No, mi madre no me hizo animador turístico, mi madre me hizo con este flow.
¿Tú qué eras antes? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo de pronto estabas ahí en el hotel diciéndole a la gente, venga, vamos, para arriba?
No, yo, ¿a qué me dedicaba antes de animador?
Sí.
Pues yo empecé trabajando con 16 años en el campo. Uh-huh. Y luego, en 2003, monté un gimnasio mío propio con mi hermana hasta el 2016, que entré a trabajar en Iberostar y digo, vamos a cerrar esto porque me cogió la crisis del 2008. Uh-huh. Y si te digo la verdad, que me escucha todo el mundo, me da igual, no me gusta la idea de alardearlo, pero bueno, perdí todo.
Ya. Yeah.
Todo. Uh-huh. Todo. Mi casa, mi coche, todo, con la crisis. Y ya, me contrataron en Iberostar para suplir una chica a media jornada que estaba con una rodilla fastidiada. Y pues mira, por suerte para mí, ella no volvió.
Ya. Yeah. Hombre, tú te quedaste porque te has hecho un hueco merecidísimo, ¿eh?
Hombre, la verdad es que sí. La verdad que sí.
¿Qué tiene que ser?
Dime. Sí.
No, te iba a preguntar, ¿qué tiene que tener un buen animador? Porque ya sabemos que más allá de ser simpático, extrovertido, esto yo creo que es importantísimo, pero tenéis que estar preparado físicamente, saber bailar, ¿no? Una serie de
cualidades.
Bueno,
no hace falta nada de eso, de saber bailar ni nada. No, porque mira, Iberostar pone a disposición de nosotros en abril, a primeros de abril, todas las personas que quieran trabajar en Iberostar, hacen un curso en Mallorca, en la central de Iberostar, y allí nos enseñan todo lo que necesitamos saber para el verano. Uh-huh. Cómo se hace la petanca, cómo se hace el vóley, cómo se hace todo. Uh-huh. Hay mucha gente que viene de prácticas, que son de colegios que han hecho y necesitan prácticas, Iberostar los coge con opción a contratación, porque uh-huh. por cierto, tú conoces a Mario y a Antonio, uh-huh. ellos empezaron de práctica y ellos están trabajando con nosotros.
Uh-huh.
¿Sabes? Pero nosotros tenemos que aprender los shows que hacemos de baile. Todo eso hay que aprenderlo antes de empezar la temporada.
Claro. Luego saber los pasos, que si no la liáis parda.
Pues sí, la verdad es que sí. Y lo que tienes que tener es mucha actitud. Uh-huh. Ya, sobra actitud. Tú salgas a los solarios donde está la gente y te vea que tú vienes con ganas de trabajar. Además, tú me has visto que yo soy Antoñito Trastornado, para allá, para acá, para allá, para el otro. Hombre, la última vez que te vi, después de irte, estuvimos los dos dentro del bar donde con una peluca de flores, una cada uno.
Sí, sí, vaya total. Pela. Bueno, es que estar al lado de José Manuel es divertirte en cualquier sitio, hasta con un ordenador, efectivamente, doy fe.
Es verdad, sí, estaba haciendo yo el programa de los días libres y tú entreteniéndome. Es que tú también...
Claro, porque es que te juntas con cualquiera. Que,
eso digo
claro.
Yo.
Bueno, él tiene no don de gentes, pero ¿y qué pasa con los idiomas? Porque claro, por un hotel pasa mucha gente de distintos sitios.
De muchos, la verdad, sí. Aquí tenemos mucho alemán, uh-huh, inglés, francés un poco menos, pero lo que más viene son alemanes. Yo, si te digo la verdad, yo entré en nivel hostal sabiendo decir arriba, abajo, derecha, izquierda, si no. Vale. Ahora sé un poco más, pero de alemán solamente sé lo que presento, cuando presento, y nada, el despedir un show, ya está, y presentarlo. Uh-huh. De lo demás, a mí, personalmente, yo siempre digo a mis compañeros que el idioma universal es la sonrisa, con eso sobra. Total. Yo tengo mi teléfono con gente de Alemania, de Francia, de todos los sitios, yo me hablo, yo lo traduzco, José, estás en el hotel, sí estoy, tú vas a estar en Isla Canela, sí, voy, no voy, ¿sabes? Pero a mí la verdad, Nieves, no me... A ver, si lo aprendo bien, ¿no? Pero... No me ha hecho falta, la verdad.
Uh-huh. Hablando de teléfonos de clientes, supongo que algún madrileño también tendrán, ¿no?
Hombre, un montón, ya lo he dicho, que vas a llamarme. Uh-huh. Hombre, me está mandando fotos con la radio puesta en el comedor.
¡Ay, qué bueno! Pues un besito sí. Para todos.
Sí. Y gente que conduce autobuses, un montón de gente, todo.
Ajá. Uh-huh. Bueno, esto sí. Al final es una gran familia, que se gesta ahí en unos cuantos días, en unos días en los que, oye, la gente además es que está muy predispuesta, ¿no?, a la diversión, a la fiesta y a hacer amigos, o sea que...
Sí, mira, por cierto, hoy llega mucha gente de Madrid aquí al hotel porque en el teléfono me mandaron WhatsApp anoche, otro, llegamos mañana, ¿tú estás? Pues no, estoy de día libre. No me digas, digo, sí, bueno, me vuelvo el viernes. Así que, pero nada, viene mucha gente de Madrid, la verdad es que sí. Ajá. Hoy llegaba mucha gente de Madrid.
Bueno, pues nada, que se lo pasen bien, que disfruten y que de verdad ha sido un placer conocerte, también disfrutarte y da un beso a toda esa familia de animadores que tienes, de compañeros, que son también una delicia. Así que vaya muy bien lo que resta de verano y hasta que, oye, cojas tú tus vacaciones, que también te las mereces.
A ver, sí, espero.
Y si vienes por Madrid me avisas, ¿vale?
Vale, y tú si vienes para acá, llámame.
Venga, cuenta con ello. Ocho, venga. Que te pica el oído, José Manuel Sánchez.
Sí, venga.
Adiós, animador de
Libertad de la Canela. Hasta luego, chao, chao.
Un placer. Bueno, que nos faltan 12 minutos y un montón de cosas todavía por contar, así que no os vayáis.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, el partido de la Onda vuelve a Butarque. Desde las 9 menos 5 de la noche, el Leganés recibe en casa al Eibar, con el deseo de poder celebrar la primera victoria de la temporada ante su público. Lo podrás escuchar en el 106 de la FM. Los pepineros son el único equipo madrileño en segunda y ahora mismo el sueño del ascenso sigue vivo.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno, pero
para
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Las artes escénicas están en auge, lo sabe bien Víctor Ullate Roche, que es cantante, que es actor, que es bailarín y que dirige el primer bachillerato internacional en la especialidad de artes escénicas. Don Víctor, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal va todo? El verano, que ya, bueno, empezamos ya el 1 de septiembre, ya estarán casi también a punto de comenzar las clases, ¿no?
Pues sí, ya estamos a puntito, ya estamos preparándolo todo y nada, en breve comenzamos. Uh-huh. Así que nada, muy contentos.
Pues no me extraña. Para la gente que nos está escuchando, Víctor, y que sepan que existe ese primer bachillerato internacional de artes escénicas, tendrá mucha curiosidad por saber, bueno, ¿y esto qué es?
Pues bueno, es el primer y único bachillerato internacional que tenemos en el mundo. Y la verdad es que, bueno, fue una idea pues que tuvimos conjuntamente con Nuria Sánchez, que es mi socia, uh-huh, y mi mujer también. Y bueno, vimos que había un vacío entre la universidad, entre el colegio y la universidad, y que bueno, que cuando los chavales pues querían prepararse para un módulo superior de artes escénicas, pues no tenían la preparación necesaria para entrar. Entonces, uh-huh, pues decidimos conjuntamente con el Agora International School Madrid, pues decidimos hacer este bachillerato para que tuvieran esta oportunidad los chavales.
Claro, sí, se trata pues eso, que los alumnos puedan compaginar esa vocación artística, ¿no?, que llevan en vena con los estudios de bachillerato.
Exacto, exacto. Y luego aparte que tienen la posibilidad también de estudiar en el mundo entero, ¿no? Porque esto, con este bachillerato no existen fronteras, vamos. Ajá. O sea, podrían estudiar cualquier tipo de enseñanza artística pues por medio mundo, ¿no? Uh-huh. Y luego aparte que también no solamente los preparamos en artístico, sino que también tienen pues sus asignaturas troncales, normales y corrientes, ¿no?
Claro, por lo cual cualquiera que se esté preguntando, bueno, ¿y pasan por selectividad, que es la EBAU de ahora, estos alumnos, o dista la programación, de qué manera afecta en su desarrollo académico?
Bueno, realmente es como todos esos chavales que tienen inquietudes por las artes escénicas, pues es una forma de probar, de ver si les gustas, ver si tienen esas capacidades y bueno, y darles esa posibilidad, porque muchas veces las familias no les, cuando dicen en las familias que quieren estudiar artes escénicas, pues los padres o a lo mejor no creen en ello o no les ayuda, o sea, no les apoyan, y entonces es una manera pues de que tengan esa posibilidad de probar.
Bueno, el hecho de que firméis, ¿no?, que estéis ahí detrás de este proyecto, tanto tú, Víctor Ullate, como tu mujer, actriz bailarina Nuria Sánchez, ya es una garantía de éxito, ¿no? Porque ¿quién mejor que vosotros, que experimentáis en primera persona el sacrificio, el esfuerzo y el oficio, ¿no?, para el que se van a preparar?
Hombre, pues sí. Yo tuve la posibilidad, cuando era jovencito, de estudiar en una escuela multidisciplinar de artes escénicas, y la verdad es que fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, ¿no? Y de hecho me han acompañado toda la vida, y la verdad es que el tener esa posibilidad de tenerla aquí en España, pues la verdad es que es una maravilla, ¿no?
Uh-huh. Para quien nos está escuchando y tenga interés por formar parte de esa familia vuestra en esta Academia de las Artes Escénicas de Madrid, este primer bachillerato internacional, ¿de qué manera pueden ponerse en contacto con vosotros y dónde pueden ver la programación?
Pues directamente en la página web del colegio, Agora International School Madrid, y allí pues directamente están todos los teléfonos, está toda la información colgada en la web, y directamente pues lo mejor que pueden hacer es concertar una cita, y directamente nosotros hablamos directamente con ellos. Luego les hacemos una prueba de selección porque también hay unos requisitos mínimos para poder entrar, ¿no? O sea, pero vamos, que es bastante asequible a todas las personas, ¿no? O sea,
claro.
Está muy bien. O sea...
y, hombre, y además que cuando hay vocación artística, eso es que es imparable en muchas ocasiones, ¿eh? Es que hay que intentarlo. Víctor,
claro que sí,
¿en
claro
qué andas
que
ahora?
A nuestros hijos. Dime, pues mira, ahora mismo estoy preparando un proyecto con Emilio Aragón, que es Gospel, es un musical que se hizo en el 74 y que fue un súper éxito, y bueno, es una producción de Emilio Aragón con Antonio Banderas. Lo dirige Emilio Aragón y yo hago, pues, el ayudante de dirección, y también hago uno de los papeles principales dentro de la obra.
Pues fenomenal.
Eso aparte, o sea, que es que este año va a ser...
A tope.
A tope.
Pues qué bien, porque después de la pandemia, ¿verdad?, que todo se había como quedado ahí paralizado, es que viene aire fresco, que es lo que necesitamos todos.
Sí, la verdad es que sí. Fíjate que vino la pandemia... y teníamos este proyecto entre manos y dijimos, venga, ¿lo sacamos, no lo sacamos, nos esperamos? Y dijimos, bueno, pues aunque tengamos 4 alumnos, vamos a empezar. Creo que es algo muy importante para nuestro país, creo que es algo buenísimo para los estudiantes. Y dijimos, pues venga, vamos a apostar por el proyecto. Y bueno, y gracias a eso empezamos con la formación. Y nada, y luego pues ya pasó la pandemia y ya se recuperaron los teatros, o sea que ya está todo normal, ¿no?
Hay mucha demanda y hay mucho arte dentro de que corre por las venas de los jóvenes, de las nuevas generaciones, Víctor.
Hay muchísima demanda. Yo creo que han crecido mucho los espectáculos artísticos, los espectáculos musicales, y por ejemplo este año vamos a tener 19 musicales en cartel, o sea, quiero decirte que la gente, toda la gente quiere prepararse para poder acceder a estos espectáculos, ¿no?
Claro, sí, es que hay que decir que algunos de los estudiantes, ¿verdad?, de este primer bachillerato internacional, de Ágora International School, forman parte luego y actúan en musicales prestigiosísimos como El Rey León o Los Chicos del Coro.
Exactamente, o sea, tenemos gente en Matilda, tenemos chavales en Matilda, tenemos en Los Chicos del Coro, tenemos en Cir Clásica, o sea, sí, evidentemente llevamos bastantes años ya con la formación de los niños, y bueno, pues lo bueno es que tienen estas salidas, ¿no? Uh-huh. Les hace pues ser muy felices, la verdad, se lo pasan bien.
Y tanto, ¿no? Me extraña, y además que tienen esa oportunidad aquí en Madrid, que la aprovechen y sobre todo que prueben, porque efectivamente esa vocación yo creo que no la deben dejar escapar, sino intentar conseguir ese sueño como lo consiguió Víctor Ullate, también con muchísimo esfuerzo. Muchísimas gracias, Víctor, un saludo también a Nuria, y que vaya muy bien este curso y todos los proyectos que tenéis en marcha.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Chao. Pues así, con el arte en vena, llegamos a las 12 de mediodía, y no vamos a dejarlo aparcado, porque después estará aquí en el estudio con nosotros la protagonista que da vida a Tina Turner, nada más y nada menos, en un musical que se puede disfrutar en el Teatro Coliseum de Madrid.